NTN Concentrado.
Ya se show, lo que la gente va a ver es ya se show.
Hace un tiempito que se instaló, ¿no? Como un...
¿25?
Una fija.
Ese día de Gustavo. El 24, Gustavo se acuesta a dormir a las 8 de la noche, se toma el café con leche y a dormir, Gustavo, concentradito, Gustavo, que mañana es tu día. Ya se show, que es una cosa de loco. Se llevó, tenía un sistema de amplificación mejor que el de los de Florida, mejor que el oficial, digamos. Se llevó todo su sistema de amplificación sonaba por encima del oficial, señor, espectacular. Y entonces iba como, yo le vi una parte en la que iba como completando lo que decía el locutor. ¿Entiende? Continuaba la frase.
Ah, ¿en serio?
O la consigna, claro, el locutor dice, fuerte el aplauso para el orgullo uruguayo. Estoy citando textual, sí. Es textual. Para este día tan especial, donde se denuncia por parte del pueblo uruguayo a este gobierno entreguista, esta tiranía donde el pueblo denuncia que no hay independencia, hay tiranía, hay narcotráfico, hay colusión con el narcotráfico.
Textual,
para este día tan especial, y él lo continuaba. Entonces, estaba como atento. Y a mí siempre me llama la cara de los que están al lado de Yaye Show, porque están impávidos. Es como que no, sí, como que no lo escuchaban, como que no han aprendido a bloquear el sonido, claro, de Yaye.
Pero es que hay un superpoder de Yaye, que es montarse sobre escenarios que no lo son propios. En este caso, con el locutor oficial, como está diciendo usted, pero muchas veces respecto a pequeñas concentraciones de personas que no van con él. Él se para adelante como si fueran con él, pero a veces es que no están con Yaye.
Eso es lo que dicen los malnacidos, sí, como ustedes, que no son de él.
Mucha gente
no
sabe
que no son de él, y por eso tienen cara de que no sé, que están esperando que le repartan las cartas. No sé qué tal, qué están ahí, qué están esperando. Es un, fueron a sellar el álbum del mundial, qué fueron a hacer ahí, porque si quedas al lado de esa, además ya sabés que sos parte de su Yaye Show, pero es el único, no sé, hasta donde yo sé, es el único manifestante que no genera nada en la gente que está alrededor de él. En general tienen ojo el lente de sol, además, lo que está alrededor de él, no sabés ni para dónde están mirando. Y él está llevando todo lo que quiero del narcotráfico. Cipriani, me cerraste en casa de Valencia, le gritaba el otro día. Me dejaste como Dios me mandó al mundo, Cipriani. Sin mutualista, no sé por qué el tío te manda al mundo sin mutualista, no sé si es cierto eso.
No, te adjudican la que corresponde a tu madre en principio.
Claro, yo juraría que a Yaye Dios lo mandó al mundo,
pero no,
con
la época
una mutualista.
No era así.
Mira que te mandó con una mutualista, Dios, al mundo a vos, te mandó desnudo pero con mutualista, Yaye. Hay que ir a hacer el contra-contrato, señor.
El contramegáfono.
El contramegáfono. Para mí es lo que pasa, además, con la clase media y media alta acomodada, casi todo viene con mutualistas, señor. Dios te manda alguno
hoy,
con mutualista.
Hoy por hoy sí, en la época que nació Yaye, no sé.
Sí, soy Dios. Mirá que te mandé al mundo con mutualista, vos. No vengas a ensuciarme al pedo, viejo de mierda. Ese tipo de cosas le gritaría yo. Me parece que hay que sumarle algo a Yaye Show, señor. Pero me gustó mucho eso. ¡Cipriani! ¡Mándate al mundo! ¡Me dejaste sin mutualista! ¡Me cerraste en casa de Valencia! ¡Me dejaste como Dios manda al mundo! Igual lo que te va la mutualista tampoco es un chalequito de esos infame. No es que te vista demasiado la mutualista. O sea, porque no. el Dios me mandó al mundo es desnudo, ¿verdad? Estamos hablando de
sí,
eso.
Sí, sí, así aparece la gente, ¿no?
Bueno, está. ¿Y qué le agrega eso a lo de Dios? El chalequito ese es espantoso. O sea, es una ropita, sí, que te hace sentir más inseguro que si estuviera desnudo. Es horrible. Para que verás de la voluntad, ¿sabe? Para que,
sí,
para
usted lo explica muchas veces, ¿no? Ese atuendo hospitalario.
Sí, para someterte. Es el primer sometimiento en el hospital. Y ya quedás mansito, blandito.
¿Quién va a reivindicar algo en esa situación vestimental?
Si hubieran puesto uno de esos a Mabel Lolo en la intendencia, se ahorraron una cantidad de problemas, señor. No tenía ninguna.
O no.
O no. No sabemos, Mabel es un... es un bicho diferente a todos nosotros.
Y no sabemos cómo hubiera sido Mabel Lolo con ese atuendo reivindicando, ¿no?
Bien, ya, sí. Bueno, y entonces yo ahí, metía sándwiches, todo, uh-huh. Y la casa de Alicia, todo eso, le metió. Y dije que en un momento, hasta que en un momento la calle Pou se cansó, dice. Uh-huh. El mandatario, quien escuchaba de primera fila, porque era mejor el sistema de amplificación del Sasha Show que el oficial, ese era el problema. Uh-huh. A la izquierda la vicepresidenta de la Unión se dio vuelta y apuntando a Sasha le pidió que escuche y deje escuchar a los demás en la oficial. ¡Poné el mejor sistema de amplificación, ratón! ¡Se le hizo horrendo los cuatro de los huesos! ¡Y le está sacando la plata a los uruguayos! ¡Le sacaste el sistema de amplificación que tenía que estar por encima de Dios, hace más que vos! Así, no, me parece que tendría que ser como la respuesta de Salle ante ese pedido de que se calle, ¿no? Y eso que siempre tiene, ya se está transformando en un clásico.
Ese también. Diálogo, ¿no?
Sí, el diálogo. Sí. Igual acá no lo registran demasiado.
Ah, no le dieron relevancia.
No le dieron tanto. Bueno, sí. y después el que habló fue Delgado.
Sí, él fue el encargado de la oratoria central.
Sí, recordó que quizás aquellos ciudadanos ilustres que participaron de la declaratoria jamás imaginaron que casi dos siglos después los uruguayos podíamos tener tantos motivos para enorgullecernos por el país que nacía. ¡Poh, qué difícil eso lo que pasa!
Otra vez.
No, pero además tienen que ir y volver. Ellos tienen que imaginarse que 200 años después los motivos que vamos a tener para enorgullecernos por el país que nace ahora es una cosa dificilísima.
Sí, que además no estaba naciendo ahí, en realidad se estaba declarando la independencia del Imperio del Brasil y reivindicando la unión con las Provincias Unidas del Río de la Plata. No era el nacimiento de Uruguay tampoco en ese momento.
¡Pah!
Así que no, seguro que no se lo imagina.
¡Ajúte, mi padre! ¡Ustedes no traigan más de todo en mi patria que yo rige con los hechos históricos y la minuciosidad de los cagones! ¡Ale, callate! Y entonces, pero sí. Igual lo que jamás hubieran imaginado, tampoco íbamos a tener celulares, ¿no?
No,
¿a dónde hemos llegado? ¿Nosotros podemos jatarnos de que llegamos a la luna también eso o no? O sea, jamás hubiera imaginado nosotros como parte de la humanidad. O nosotros como hicimos como
parte
como
de eso.
País, digamos,
¿qué aportamos nosotros en la llegada de la luna?
No, nada, pero claro. Se puede decir que llegamos.
Estábamos ahí, lo vimos.
Jamás hubiera imaginado, señor, de todo eso, jamás. Y todo lo que... tanto motivo para enorgullecernos por el país que nacía, señor, que tenemos, de todos estos motivos que tenemos para enorgullecernos. Que ahora no los voy a mencionar. Y jamás hubieran imaginado que íbamos a tener un doodle cuando entrábamos a Google con el IP uruguayo. Nunca, eso no se había imaginado. No se lo ponía imaginado, ¿no?
Y lo que pasa es que apenas estaba en sus primeras décadas el telégrafo en ese momento.
Por eso le digo. Bueno, no estamos en la consigna de jamás se hubieran imaginado.
No, sí,
eso, por
de
eso
acuerdo.
Todas las cosas jamás se hubieran imaginado, mucho menos se hubieran imaginado, señores, que íbamos a tener un doodle, lo que conseguimos.
Explicale a Juan Antonio Lavalleja que es un doodle.
Claro, anda y decile. Anda, amate la máquina de tiempo, andate ahí y decile, ¿vos te imaginás que vamos a tener un doodle? Que vamos a tener un doodle con la bandera uruguaya, que no va a ser de Google, para todos los que entren con el LIP uruguayo, y te vas, te subes la máquina de tiempo de vuelta y te vas.
Sí,
claro, exactamente, porque están medio pesadas las cosas en ese momento, no se bancaban mucho los Yosapa. Y menos hubieran imaginado, menos que menos todavía, lo espantoso que iba a ser el doodle de que nos hizo Google, ¿verdad? ¿Lo vio el doodle?
No lo vi, usted sabe.
No, hay que declararlo irrito, nulo y disuelto.
Y sin ningún valor para siempre.
Sí, lo antes posible. Es impresionante, es como una especie de... tiene como un reborde dorado que va por arriba de la bandera. O sea, está la bandera como en un atardecer medio... como si fuera de Calla Pueblo. O sea, un atardecer como medio rosado... violetáceo, sí. Y por arriba tiene como un borde dorado que
sí.
Yo no sé qué, que no sé qué es, no, la verdad que no sé a qué viene ese borde, es como ondulado, es levemente ondulado. Es como un cerro horrible de borde dorado, parece, parece como una torta espantosa de esa que le puede llegar a regalar el presidente, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Es horrible, es horrible, no sé quién lo hizo, pero capaz que un niño, no sé, capaz que un niño o una señora mayor que está aprendiendo a trabajar con el PowerPoint, no sé qué, pero es espantoso.
No está.
Es para denunciarlo, la verdad. Para denunciar, no gastaron ni un poco de inteligencia artificial, nada gastaron, no. Eso, es como si fuera una servilleta de un cumpleaños de 15 en Artigas.
Bueno, una cosa así, espero que sea además algo que nos aparece solo a nosotros, ¿no?
Sí.
Yo averigüé.
No es una vergüenza internacional. Es solo una vergüenza interna, señores, exactamente. Fundamental eso. Muy bien. Sí. No era para hacer una denuncia en La Haya a estos hijos de puta de Google. No sé qué hicieron, no sé, es espantoso.
No toquen nada.
Escucha la columna de Darwin completa en delsol.uy. NTN Concentrado.
Seguimos con música de My Brilliant Friend. Así se llama el producto audiovisual que, como vos decías, Piano, no tiene traducción al español.
Sí.
Sí tiene la opción de traducción en la opción de el audio. No lo hagan.
¡Ay,
no!
Por favor, en italiano, sí.
No. Véanla en italiano.
¡Ay, por favor. Sí,
bien,
sí.
Hablemos de esta serie, Pia.
Sí. Bueno, esto que puede quedar en la imaginación y que hay algunos que defienden que lo mejor es que la literatura quede en la imaginación. Bueno... Finalmente no sucedió, iba a pasar que alguien se enamorara de esta tetralogía y dijera la quiero adaptar, y bueno, finalmente en 2018, como decíamos, aparece la primera temporada de esta serie, que bueno... primero aparece un productor que es el productor de The Young Pope, que es una serie que dirigió Paolo Sorrentino. Después viene a HBO, su vicepresidenta, que también es una italiana de la madre napolitana, es fanática absoluta de los libros de Ferrante y dice sí, vamos con esto. Y la que aparece finalmente es la escritora, que además de ser la que elige al director, dice tipo, yo quiero que sea esta persona, dice, bueno, yo voy a trabajar como guionista porque no quiero que esto me lo echen a perder, no quiero pasarla mal después cuando la vea. Entonces, My Brilliant Friend es una coproducción de Rai, venía con una única exigencia, que es esto que el sueco dice, tenía que ser hablada en italiano, no hubiese sido impensable, imagínense en Nápoles hablando en inglés.
Bueno, sí, pero La Hija Oscura
está, sí, es en inglés, por eso tenemos ejemplos que estas cosas... suceden. No es una serie de estas mega taquilleras, o sea, no es House of Dragons, que ahora empezó la semana pasada, o sea, no es un tanque, pero a mí me gustaría mucho, y creo que los tres estamos de acuerdo acá, que le prestaran atención, ¿no? O sea, es una serie valiosa, es una serie interesante, es una serie lenta, pero que tiene su cadencia, o sea, no va a 1000 por hora, o sea, no esperen
no,
eso.
No, pero tampoco se van a aburrir.
No.
Ni a palos.
Exacto. Es una realización que, al igual que la saga, va creciendo a medida que la historia avanza. A mí, por ejemplo, el libro número 2 me resultó absolutamente adictivo y maravilloso. O sea, quería terminar uno para empezar el siguiente. Me pasó algo bastante parecido con la versión en la pantalla. Y entiendo que el hecho de que Ferrante esté detrás del guión hace que la serie sea sumamente fiel al libro y mantenga como este ritmo, este espíritu. Eso está muy, muy bien retratado en la televisión o en la pantalla de streaming. My Brilliant Friend va por su temporada número 3, terminó ahora en abril. HBO ya confirmó la cuarta, obviamente, ¿no? Porque no nos íbamos a quedar. Sí, no hay fecha de estreno, así que lo que creo es que mientras tanto, si se engancharon con esto, aún no lo hicieron, pueden tal vez empezar por el libro, seguir por la serie y llegan con todo visto y leído para el gran final.
No toquen nada.
Esto último que habló Pía es de la serie que viene de la tetralogía. Sigan preguntando por el nombre y por dónde. My Brilliant Friend.
My Brilliant Friend está en HBO.
Exactamente. Algunas cosas que vinieron comentando los oyentes. Una de ellas es que nos dicen que en Wikipedia está la historia de cómo se reveló la identidad. Eso es verdad que hay un párrafo, pero esto no es definitivo. Es una versión.
Bueno, lo que se dice es que hay una traductora italiana que es la responsable de estar atrás de Elena Ferrante. El asunto es que ella nunca dijo. Dijo, sí, soy yo. Entonces, mientras eso no suceda, bueno, queda todo en el terreno de la especulación, más allá que una investigación periodística, nos gustará más menos de un periodista italiano que lo publicó en el 2016, pero bueno, eso existió y cada uno hace con esa información lo que quiera, si la compra, no la compra. Bueno, nosotros tres, creo que Vicky y yo seguro elegimos vivir en la ignorancia de que Elena Ferrante sea quien tenga que ser. Chao, no nos importa.
Y después había otra cosa que apuntaban algunos oyentes que tiene que ver con la competencia. Vos hacías una lista de todas las competencias entre Lenú y Lila,
claro.
De la competencia sexual entre ellas. Y hay algo interesante que comentaba fuera de aire sobre la traducción desde el libro, los libros, a la pantalla y cómo queda más de relieve en un lado que en otro.
Sí, ahí hay dos puntos. Primero, claro, ellas tienen un mismo... Hay un personaje y ellas se vinculan afectivamente, sexoafectivamente con este personaje. Primero Lila, como decíamos, quien tira este
siempre
triángulo.
Lila rompe primero.
Sí, y
Lila es la que concreta primero, ¿no? Porque el enamoramiento inicial es más de Lenú.
Es más de Lenú, absolutamente. Sí. Eso está por un lado, como esa competencia por el hombre. Y después hay otro tema, y es que en el libro queda como un poco por la superficie, pero siento que en la serie aparece mucho más, es como el vínculo entre ellas dos, como dos mujeres que en este amor que sienten la una por la otra, también hay una pequeñísima confusión, o tal vez eso es lo que me quedó a mí, entre ellas como mujeres y que se quieren tanto, que también se gustan tanto y se admiran tanto, que eso puede llegar a pasar a otros territorios, pero está como muy muy sutilmente retratado.
Bien, muchas gracias Pía, Vicky, por este rato. Básicamente, la propuesta de Pía es la que hizo al final de la columna. Aprovechen antes de que salga la última
semana
temporada
llueve,
para ponerse,
¿no?,
al día.
Sí, o sea,
mañana va a llover todo el día.
Mañana sí. Mismo.
Absolutamente.
Gracias.
De 8 a 12.
No toquen nada. Escucha la columna completa en delsol.uy.